Unas gafas pueden costar entre 200 y 1.000 euros. Así que para las familias en situación vulnerable, que sus hijos vean bien es un lujo que no pueden pagar. La pobreza de uno de cada tres niños en España se refleja también en la falta de salud visual. De momento, solo Andalucía ha dado un paso para que el gobierno cubra las gafas con una iniciativa parlamentaria, pero Sanidad sigue sin armar un plan. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿y si no puedo pagarme mis gafas?
Una familia que tenga dos niños que necesiten gafas. ¿Eso sí? ¿Qué coste requiere al año para una familia?
Depende de la complejidad del caso, es decir, depende de la problemática visual o patologías que pudiera tener ya más graves, de la graduación, de la complejidad técnica de la propia lente oftálmica, de la montura que requiere la lente o el niño o la persona. Por ponerte un ejemplo, un niño con una miopía simple y sin ningún tipo de problema subyacente añadido, ¿vale? Que a lo mejor sus gafitas van a salir, no sé, unos 200 euros, si no tiene que tener reducción ni filtros de no sé qué. Pero a lo mejor yo, que soy una gran hipermétrope, o alguien de nuestros asociados que tiene una miopía magna con muchas dioptrías y requiere filtros y mil cosas más, pues a lo mejor las gafas ascienden de 1.000 euros sin ningún problema, de 1.000 y pico euros sin ningún problema.
Hola, Pablo.
Hola, Ana.
Pablo Linde, redactor de Sanidad del País. Esto es lo que nos pueden costar unas gafas a una familia. Nos lo contaba Macarena Dosal, que es responsable de un programa, se llama Miradas, que reparte gafas en España a familias en situación vulnerable.
Sí, la cobertura de gafas es una de esas áreas que no cubre la sanidad pública, como pasa también, por ejemplo, con algunos asuntos de la salud bucodental.
Yo quería hablar contigo de salud visual. En España, Andalucía ha dado el primer paso para financiar gafas a los niños que lo necesiten y también quiere hacerlo la ministra de Sanidad. Eso ha dicho, pero de momento solo es un plan, ¿no?
De momento, ni eso. Mónica García, la ministra de Sanidad, suele decir que parece que el sistema público te cura, pues si tienes algo en el pulmón, te cura el corazón, te cura los oídos, pero hace una especie de paréntesis cuando hablamos de la boca y de los ojos, ¿no? Que ahí, pues hay muy poca cobertura y, por ejemplo, el tema de las gafas no lo cubre. Ella ha dicho que uno de los propósitos de esta legislatura es sacar adelante ese plan, pero por lo que yo sé, no hay ni siquiera un borrador. O sea, no se sabe ni a quién afectará, ni cuándo, ni nada. Supongo que empezarán por los niños, que es lo que suele pasar en estos asuntos, que se prioriza la salud de los más pequeños, pero habrá que verlo. Lo que ha hecho Andalucía es algo curioso que ha hecho en el Parlamento Autonómico, ha impulsado una propuesta para elevarla al Parlamento Nacional y que se cubra en toda España. Bueno, pues entra dentro de esto, de propósitos y ambiciones, pero de momento no hay nada concreto.
Y como dices, ellos también han empezado por los niños. En España, uno de cada tres críos están en riesgo de pobreza infantil. ¿Están también en riesgo de no tener gafas apropiadas, de no ver bien?
Sí, la salud y la pobreza están íntimamente relacionadas. La falta de salud con la pobreza. En los estratos socioeconómicos más bajos, por muchas razones, porque suele haber peores hábitos, peores horarios, viven en zonas más contaminadas, se fuma más normalmente, se bebe más, tienen menos información sobre salud. Las personas tienen menos acceso seguramente a alimentos más saludables, menos tiempo para cocinarlo. En fin, por muchísimas razones, que sería ahora muy largo de contar, los estratos socioeconómicos más bajos siempre tienen muchísimo peores indicadores de salud que los más altos. Cuando hablamos de salud visual, pues es evidente, unas gafas hay que pagarlas y a lo mejor unos padres de una familia muy vulnerable pues tienen otras prioridades o no llevan al hijo a la revisión y acaba sin tener estas gafas que necesita. Según la Fundación Visión y Vida, hay 760.000 niños en España que necesitan gafas o lentillas y no pueden permitírselas. Es lo que ellos denominan pobreza visual. Esto repercute al final también en peor rendimiento académico, peores opciones de prosperar y al final es un círculo vicioso de salud y pobreza que se retroalimenta.
Una ONG, Save the Children, hizo un estudio en el que proponía que en España se diera un bono de 100 euros a cada familia con un niño que tuviera problemas de visión. Dicen que eso costaría 76 millones de euros. Ponme en perspectiva, ¿es una cifra alta, baja?
La cifra parte justo del número que te di antes, de esos 760.000 niños que necesitan gafas. Pues 76 millones de euros puede parecer mucho dinero, pero en los últimos años en vacunas para la COVID nos hemos gastado más de 1.000 millones cada año. Un helicóptero de combate cuesta 100 millones por helicóptero. Entonces, si pones estos datos, lo ves en perspectiva, un presupuesto estatal pues no es realmente mucho dinero.
Tú que sigues Sanidad y que estás en contacto con el personal sanitario, ¿hay más problemas visuales hoy que hace unos años?
Sí, cada vez hay más problemas, en parte porque cada vez somos más viejos, somos una sociedad envejecida, entonces pues tenemos más problemas de salud de todo tipo, pero no solo eso. Estamos viendo un crecimiento brutal en todo el mundo de la miopía. Según la Organización Mundial de la Salud, la padecen 2.600 millones de personas, que son más de una cuarta parte de la población del planeta.
¿Se puede hablar de epidemia de miopía?
Pues mira, la RAE dice que una epidemia es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo en una zona y afecta simultáneamente a gran número de personas. Así que sí, supongo que sí, o incluso más que epidemia, pandemia, porque prácticamente sucede en todo el mundo.
¿Pero esto es porque hay más gente que tiene miopía o porque se diagnostica más y mejor?
Se diagnostica más y sucede también con muchas enfermedades, que las vemos más porque somos capaces de detectarlas, pero hay un crecimiento evidente que no solo se puede explicar porque se detecten más casos.
¿Y tiene que ver con que estemos todo el día usando pantallas?
En parte sí, porque evolutivamente nosotros, los seres humanos, evolucionamos en un entorno salvaje donde no estamos fijando la vista a objetos tan cercanos, ni sabíamos leer, o sea, no solo las pantallas, incluso los libros también. Digamos que la evolución de millones de años no nos preparó para leer o para mirar pantallas, pero no es tanto el hecho de estar leyendo, mirando pantallas, sino más bien lo que no estamos haciendo cuando estamos encerrados con esos hábitos, que es estar al aire libre, con luz natural, mirando objetos que están muy lejos de nosotros. Esos son los factores, el hecho de no estar expuestos a estas condiciones, son los factores que parece que están disparando la miopía.
¿Y hay también casos más graves de miopía, de gente que realmente ya ve muy, muy poco?
Sí, oíamos antes el corte de la miopía magna, ¿no? Que es cuando prácticamente las personas tienen una miopía tan grande que no son capaces de distinguir sin gafas casi nada, ven todo como borroso. Es la primera causa de afiliación a la ONCE y la tercera razón de ceguera permanente en el mundo. Además, es un agravamiento que afecta a la población más joven mucho y, claro, pues supone un impacto grande social y económico.
La miopía se puede operar, pero ¿eso quién lo paga?
En este caso, cada uno se lo tiene que pagar de su bolsillo porque el sistema público solo se hace cargo de consultas de oftalmología y de las operaciones de cataratas.
Un momento, Pablo. Enseguida volvemos.
¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio.
Por ejemplo, nosotros tenemos otro proyecto, hacemos como screening masivos en los centros educativos y encontramos que en una muestra, la del primer semestre que hicimos, de 2.153 niños, ¿de acuerdo? Un 78,3% de los niños que necesitaban gafas no las llevaban. Bien, es cierto que cuando hacemos esto, los screening, generalmente tendemos a ir a los distritos más vulnerables. Las revisiones de los niños, pues no sabemos si es que está fallando, en qué está fallando y qué porcentaje es que eso esté fallando, ese sistema esté fallando, no se detecte este problema visual y dentro de ello, qué porcentaje de familias pueden costear o no la corrección óptica que requiera un niño o una niña.
Aquí hablaba Macarena Dosal, la responsable del proyecto, a la que escuchábamos al comienzo del episodio, de la cantidad de niños y niñas que tienen problemas visuales, pero que no están diagnosticados. ¿Qué pasa? ¿No se hacen las revisiones oftalmológicas suficientes?
Uno de los problemas es que en el Sistema Nacional de Salud hay oftalmólogos, pero no hay ópticos. Los ópticos y optometristas son las personas que tienen capacidad de, pues, de graduar la vista, de paliar con gafas, lentillas, problemas de agudeza visual, entre otras cosas, pero bueno, por simplificar. Los oftalmólogos también pueden hacer esto, pero en la sanidad pública sobre todo se centran en enfermedades que suponen pérdida de visión, como cataratas, glaucoma, desprendimiento de retina, por propiamente, porque el Sistema Nacional de Salud al final es lo que más demanda. Un estudio del Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas decía que el 80% de las personas acudían directamente a la privada, ya sea por el seguro o directamente a un establecimiento, una óptica privada, y solo un 20% se hacían estas revisiones así más rutinarias por la pública. Lo que piden ellos es que se incluyan en el Sistema Nacional de Salud de forma que fuese rutinario poder hacerte una revisión y una graduación de gafas por la pública, digamos, más allá de que después te pagasen las gafas o no.
O sea, al final hay un problema de acceso, de gente que tiene menos dinero, de acceso a gafas, acceso a revisiones, acceso a cuidados, pero también, me imagino, a la innovación, ¿no? A gafas mejores, a gafas con un diseño más perfeccionado, que vendrían mejor a los ojos.
Sí, como en todo, también en salud, cuanto más dinero tienes, pues te puedes pagar más tecnologías y cosas mejores. Por ejemplo, el grosor de las gafas de miopía, pues las mejores tecnologías hacen que puedan ser gafas más delgaditas, que no unas más básicas, que son más gruesas. O las gafas progresivas, por ejemplo, las de más tecnología que te permiten ver tanto para leer como para lejos sin tener que ir cambiando de gafas, pueden costar 10 o 15 veces más que unas gafas de presbicia normales para leer que solo sirvan para eso y que después levantas la vista y no ves bien, ¿no? Dicho esto, a lo mejor pues sí que tiene sentido que la sanidad pública pague como lo básico para no dejar nadie atrás y después quien quiera pues, más sofisticaciones se las pague el de su bolsillo. Lo que pasa es que de momento no tenemos ni siquiera lo primero, ¿no? También hay muchas tecnologías que en muchos ámbitos de la salud estamos viendo que se incorporan que realmente tampoco tienen un respaldo científico muy fuerte, como es, por ejemplo, los filtros de luz azul, que en las ópticas suelen intentar incluirlos en todas las gafas. Supuestamente cansan menos la vista o favorecen dormir mejor, pero las revisiones científicas que se han hecho sobre esto no son concluyentes al respecto.
Pero poniéndonos en lo básico, en otros países sí que se cubren las gafas, ¿no?
Sí, por ejemplo, en Francia y Alemania, por decir dos países que tenemos cerca, hay un plan en Francia de Macron que permite acceder a gafas gratis y la posibilidad de que los mayores de 16 años las renueven cada 2 años hasta un límite de precio, eso sí. Y en Alemania tiene un sistema que reembolsa el precio que las familias gastan en gafas a menores de 18 años o a mayores de esta edad siempre que tengan una discapacidad visual que se considere grave. También hay bonos, por ejemplo, en Reino Unido.
Me imagino que en los países en desarrollo la situación será muy distinta y que ahí ya se ve claramente la pobreza y la salud visual relacionadas, ¿no?
Claro, allí es todo lo contrario. Problemas visuales que aquí solucionamos con unas gafas, mal que bien, quién se lo puede permitir más o menos, pero que en general pues no te supone una discapacidad, allí sí. Estamos hablando de que ver mal puede ser una verdadera discapacidad y puede limitar mucho tu vida en un entorno en el que no tienes acceso a ninguna mejora de la visión, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que de un día para otro, solo con gafas, se podía solucionar la discapacidad visual de 800 millones de personas. Y después hay 300 millones de personas que tienen ceguera o muy baja visión en todo el mundo y de ellas el 90% viven en países en desarrollo. Y esto sucede por muchos factores, como los que decíamos antes, que los niveles socioeconómicos bajos siempre se llevan la peor parte en lo que se refiere a la salud. Con suficientes recursos, 8 de cada 10 discapacidades visuales de estas que estamos hablando se podrían prevenir, tratar o curar.
Aquí en España, ¿cómo de lejos estamos de tener gafas gratis para quien lo necesita?
Para todo el que lo necesita, yo creo que muy, muy lejos. Quizá un primer acercamiento a niños o a personas con menos recursos, si esta legislatura dura los años que se supone que tiene que durar, quizás sí se ponga en marcha, como ya pasó en la anterior legislatura, que se amplió mucho los planes de cobertura bucodental. Todavía no llegan a la mayoría, pero ya hay 7 millones de personas, de niños, de ancianos, de personas con ciertas enfermedades, que tienen más cobertura que antes. Pues puede que a lo largo de estos años quizá veamos algo parecido con las gafas.
Gracias, Pablo.
Gracias a ti.
Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.